la música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música, música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa, ayer de tentados cantares?
Juan Pellicer, bienvenido.
Buenas tardes. Acá estamos, seguimos recorriendo en la columna la experiencia de los que iban cantando, surgida en 1977. Y resaltada por varios de los entrevistados y por casi la unanimidad de la crítica como una de las experiencias más creativas y renovadoras dentro de nuestra música, y sobre todo enmarcando en lo que surgía en esos años. Antes de continuar, no quiero olvidarme de anunciar la presentación de un libro en el Teatro Solís, justamente de los que iban cantando, escrito por el musicólogo brasilero que hace muchos años que está acá, Guilherme de Alencar Pinto. El libro se llama Detrás de las Voces y se presenta el viernes 26 de abril a las 19:30 en la sala de conferencias del Teatro Solís, y va a haber el preestreno de un documental que se llama Latido de Vereda, dirigido por Alessandro Podestá. Recomendar que vayan a toda la gente interesada. Me parece que está bueno que sigan surgiendo investigaciones en todo tipo y formato que ahonden sobre nuestra música. No sé, que a mí me pasó cuando empecé a investigar, tuve que ir a recopilar diarios y artículos viejos porque había muy poca cosa. Y lo poco que había, muchos músicos me decían que no era muy confiable, que tenía muchos errores. Así que saludar esta experiencia. Bueno, ahora sí, continuamos donde quedamos mientras escuchamos El Baile de Máscaras, cantado por El Choncho, con esta columna. En un artículo publicado por Elvio Rodríguez Barilari en El País el 26 de octubre de 1979, que también está citado en la edición en CD que reúne los dos discos primeros de los que iban cantando, decía: el gran mérito de los que iban cantando, desde el mismo momento en que la propuesta fue formulada en el 77 en el escenario del Shakespeare and Company, el ex Café Concert Depósito, fue apostar al futuro, a la renovación, a la confianza en el espectador, a quien se ofrecía un producto gestado en medio de la mayor autoexigencia y que para ser consumido demandaba también una audición creativa. La apuesta de los que iban fue muy elevada y de largo alcance. Allí se jugaba en buena medida el futuro de una corriente realmente progresiva dentro del canto popular, que en ese momento parecía degradada o cancelada en los intentos de reflotar figuras del pasado. Guste o no, Lazaroff, Trochón, Bonaldi y Hipólito, sin olvidar el refinado aporte musical de Carlos da Silveira, se dieron como el símbolo de una nueva realidad. Aparte de la disciplina, del esfuerzo serio y persistente, quizás antes que eso, lo que posibilitó la consagración de los que iban fue su formulación estética. La austeridad, la sutileza y la inteligencia aplicada en el abanico de posibilidades exploradas fueron en definitiva las que abrieron la brecha en el muro de la indiferencia y la desconfianza de los dueños del espectáculo y que la difusión oponía en su camino. Una de las cosas que él resalta acá entonces es esa austeridad y sutileza, y una de las cosas también muy mencionadas que vamos a escuchar a Bonaldi ahora es la forma de pararse en el escenario.
Utilizábamos mucho el espacio escénico, también la forma de pararnos encima del escenario fue totalmente distinta a la de la generación precedente, que aparecía generalmente atornillada a una butaca cantando frente a un micrófono. Nosotros muchas veces no utilizábamos micrófonos y utilizábamos todo el espacio, generando una especie de sensación de estéreo natural, metiéndonos entre la gente con los instrumentos, haciendo sonar unas cosas aquí y otras cosas a varios metros de distancia, dentro de una misma ejecución, dentro de una misma interpretación. Y eso generaba auditivamente cosas totalmente inéditas, ¿no? hasta ese momento. más una cierta interacción con el público.
¿Eso lo preparaban ustedes? ¿Tenían alguien que les hacía la puesta en escena o eran todo trabajado por ustedes?
No, eso lo trabajábamos nosotros. La parte de manejo acústico de las composiciones era obra nuestra. Lo que no era obra nuestra de repente era nuestra postura en el escenario, que de repente estaba muy, muy vigilada y muy controlada por Jorge Curi, que nos dio una mano muy grande en muchos espectáculos, y últimamente por Pablo Santamaría, ¿no?
Cante y sepa mi compadre, no se me angustie tanto, que su hijo está viviendo su tiempo americano, ¿cómo no va a cantar?
Precursores de sonidos surround son los que iban cantando entonces.
Exacto. La experimentación iba por todos lados, con la tímbrica, con incorporar sonidos de cualquier cosa, de jugar en la escena, o sea, era una propuesta lúdica en varios sentidos.
Bien, hacemos la tanda, Juan, y seguimos.
Dale.
Casi no se las oye. Un ruido remoto apenas. Y el canto no se entiende, ahora no, no se entiende.
Hace un rato alguien nos preguntaba qué pasaba con internet, la transmisión de la radio por internet, que no salía la música. Bueno, ese problema quedó arreglado hace un ratito.
Bien, mientras escuchamos ciertas canciones de los que iban cantando, seguimos recorriendo el mencionado artículo de Barilari del año 79, en donde afirmaba cosas tajantes, como creo que los buenos críticos hacen, ¿no? Que muchas veces se la juegan y realmente dicen su opinión. Todo el mundo se ha visto influenciado por los que iban, desde los que comparten y alientan los mismos lineamientos hasta aquellos que se creen más distantes. La corriente innovadora, representada después de los que iban por Montresvideo, Leo Maslía y Rumbo, como ejemplos más notorios, se alimenta permanentemente de los planteos de aquellos. Otros, ni siquiera rozados en lo musical por la labor del quinteto, no podrían negar que la expectativa generada desde su aparición alimentó considerablemente sus propias posibilidades de acceder a un público más amplio. La prolijidad que ahora se espera como natural en todo espectáculo, ha sido uno de los valores reivindicados por los que iban, cuyo respeto por el público ha sido formativo a varios niveles. Para los espectadores, porque ahora demandan ese derecho, y para los músicos, porque se saben juzgados más severamente. Otro de los músicos entrevistados que vamos a escuchar ahora es Rubén Olivera, que nos señala otro aspecto con respecto al sonido y su investigación tímbrica.
Pero los que iban cantando, creo que es un ejemplo único en América Latina de una vinculación, de una experimentación que en uno puede decir que hay como caminos de lenguaje, ¿no? Que uno puede ser la vía latinoamericanista, donde se le pone quena y charango a todo para buscando una salida. Otra puede ser la vía jazzística, bossanovística, de poner la armonía de bossa nova y a cuántas chacareras se te cruce por el camino, como búsqueda de ver para dónde agarramos, ¿no? Otra puede ser el exotismo, escucho una música del Tíbet y le meto un cacho de eso, que los que buscan exotismo liviano y barato van a quedar encantados, digamos, ¿no? Aunque no entiendan nada ni tengan nada que ver con nada. Otra vía puede ser una vía más culterana, de ponerle emisión de operística o lírica de cámara, armonía eclesiástica, cuánto candombe para mejorar la cosa, grupos vocales y demás, son todas posibles, ¿no? Los que iban cantando, quizás por los cursos latinoamericanos y la influencia de sus clases con Coriún y con Graciela, mezclaron en una vía de tener una cabeza abierta para la música culta latinoamericana contemporánea, una búsqueda tímbrica, una búsqueda de una austeridad cuasi con ribetes indigenistas, ¿no? Que fue bastante única.
Cante y sepa mi compadre, no se me angustie tanto, que su hijo está viviendo
su tiempo americano. Otro periodista muy conocido en ese momento y que ya hemos nombrado en esta columna como Carlos Martins, escribía en el año 77: mayoritariamente inconsciente de la existencia de una tan importante como joven generación de músicos y poetas populares, nuestro país importa la mayoría de la cultura que consume, y el criterio para la importación es el estrictamente comercial, de lo que se deduce una doble pérdida, de divisas que se van y de cultura que no se desarrolla, o lo que hace siguiendo modelos extranjeros estandarizados. Artistas como Bonaldi, Dipólito, Lazaroff, Trochón y Da Silveira integran esta generación, continuadora de la mejor tradición uruguaya y latinoamericana, y dan una pauta de sus posibilidades de respuesta nacional a esa sangría. El público que nutre y es destinatario de ese deseo y esa inquietud es en principio el responsable de valorarla, o sea, ustedes. Para terminar, Bonaldi habla de lo que para él significó esa revolución musical del año 1977.
Allí se empezó a gestar rápidamente lo que yo llamo la revolución musical del año 1977, que llegó hasta 1981.
Hablando de esa revolución musical, muchos de los críticos que vos mencionaste atribuyen a lo que iban cantando un actuar progresivo sobre la música, sobre eso que habían desarrollado Biglietti y esos otros grupos antes, como un actuar progresivo, como un ir, agarrar eso y ir más allá. Que si vos compartís esa idea, y en qué cosas tangibles puede ver la gente de repente que no es músico, ¿no?
Claro.
Ese avanzar progresivo, ¿qué particularidades tenía?
Bueno, por suerte, toda esa corriente musical dentro, que además era una corriente dentro de otra corriente un poco más grande, que era la del canto popular. Esa corriente que yo llamo realmente revolucionaria, porque procuraba dar un paso más respecto a lo que había hecho la generación anterior, que estaba prohibida, cumplía una doble función. Es decir, generar composiciones de nuevo tipo, que además se pueden rastrear perfectamente en la serie solista de Lazaroff, en la de Trochón, en los discos míos, en los discos de Maslía, en los discos de Montevideo de esa época, de Fernando Cabrera, no sé si ya se había lanzado solo Fernando en esa época, de Rubén Olivera, que en donde procurábamos trabajar sobre la base de resultados no conocidos de antemano, pero respetando la tradición precedente, o sea, respetando a los Biglietti, a los Olimareños, al Zabalero, a Zitarrosa, pero arriesgando, que fue una actitud muy marcada de parte de nosotros y totalmente distinta a la de otros cantores que apelaban a una cosa más tradicional, voces, formas de cantar que recordaban en mucho, que parecían mucho más imitativas, por ejemplo, de los Olimareños. Creo que Braulio López influyó muchísimo en la forma de cantar de la gente del interior, más que el Pepe Guerra.
Un artículo para ir cerrando, de Gustavo Wojciechowski, no sé si se dice así, alias Macachín, publicado en El País Cultural el 28 de junio del 96, recordando que se estaban por cumplir 20 años de esos primeros espectáculos, decía: reciclaban elementos cotidianos ajenos a la música, transformándolos en instrumentos. Una cajita de fósforos utilizada como maraca o pandereta, un timbre de bicicleta o el frotar de unos papeles arrugados, el sonido de una maraca, de una matraca hecha por la boca, en la bandita del saludo, una especie de xilofón realizado con tubitos de redoxón, en la del chiflado Manuel, que es esta canción que escuchamos al comienzo, es esos tubitos de xilofón, en el afilador Lazaroff, sentado, tocaba la guitarra y silbaba potentemente y realizaba la percusión con el pie golpeando el piso, representando el movimiento y el sonido del propio afilador y la rueda, girando en un círculo perfecto. Lo creativo no se restringía a lo musical, también abarcaba lo escénico y lo facial, sobre todo en Lazaroff y Trochón. Se transformaron rápidamente en la figura emblemática del canto popular uruguayo, marcando un camino, siendo los grandes innovadores en muchos aspectos, los que abrieron las brechas comunicativas, y sin embargo, cuando el fenómeno del canto popular en sus formas más visibles se transformó en un hecho redituable, chabacano y populista, fueron marginados por intelectuales o radicales. Cosa que vamos a recorrer en polémicas en otras columnas.
Nos fuimos, Juanchi.
Nos fuimos.
La información continúa en 3 a 0 ya mismo y en espectador.com.